Y un paro total de actividades en las universidades. Oscar, buen día. Pilar Walla y Oscar Paredes, te saludamos desde Radio Nacional Santa Fe. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Buen Muy día, bien. bien.
Bueno, contanos un poco el reclamo. ¿Es una semana de paro lo que se ha decretado?
Es una semana que se inicia hoy,
sí.
Y es con cese total de actividades. Eso quiere decir que se paran los exámenes, se paran las clases, se para la investigación, la extensión y todas las reuniones de gestión y de articulación para el armado de las planificaciones de las cátedras.
¿Hoy estaba previsto el inicio del ciclo lectivo en las universidades?
Muchas facultades. Doy clases en la FICH y doy clases en Humanidades y estaba previsto para esta semana el inicio, en otras no, en otras en el Instituto de Música se toman exámenes, en Bioquímicas también se está tomando exámenes. Y en la Facultad de Derecho no hay actividades en esta semana. Ciencias Económicas inicia las clases, así que, y después también está el preuniversitario.
Claro.
La Escuela Industrial da clases para primer año, la Escuela Secundaria inicia también, tendría que haber iniciado, así que la incidencia del paro va a ser fuerte porque hay mucho malestar docente y porque las condiciones en las que se intenta negociar mejoras salariales no se consiguen modificar, es decir, las propuestas del gobierno siguen siendo muy muy bajas.
De hecho, ustedes no pudieron cerrar, tengo entendido, la paritaria 2022.
Se cerró el día 6, con mucho esfuerzo, se convocó a reunión paritaria.
Sí.
Pero esa convocatoria no es que, vieron que como pasó acá en la provincia de Santa Fe, el gobierno hace una propuesta, el gremio va y consulta con las bases,
sí.
Lo rechaza y hay una segunda instancia de negociación. Así no, el gobierno hace un ofrecimiento y se acepta o se rechaza. ¿Y eso por qué? Porque todas las negociaciones ocurren en una situación que se puede llamar privada, en un ámbito de conversación que no es pública, y entonces resulta ser que se llegan esas instancias con el resto de los gremios que participan de la paritaria que se han aceptado, y entonces la paritaria es como una especie
de trámite.
De acting, digamos, claro. ¿No? Escribanía, como se decía.
Sí, un trámite, en una época para algunos.
Del ministerio. Entonces, y ahí entonces hacen la propuesta. Hicieron una propuesta muy muy por debajo de las necesidades de la docencia. Y entonces se rechaza. Y entonces, ¿cómo se expresa el malestar? Por dos razones. Porque el gobierno cree que ya cerró la paritaria, y entonces el rechazo, ¿a dónde va a parar? Y bueno, el gobierno tiene que poder escuchar. Además, hay muchísimo malestar en la otra federación que se llama CONADU, hay un frente de asociaciones de base que hace consultas reales a los docentes y rechazaron. O sea que el acuerdo que obtiene el gobierno de esa propuesta es un acuerdo de dirigentes, pero si los dirigentes consultaran a sus bases, las rechazarían.
¿Y no, cuál entonces, fue la propuesta para este año?
Mira, es el 30, o sea, el techo salarial de masa, dividido en tres cuotas. La primera en marzo es del 16. Ya eso significa una afrenta, porque a CETERA, para la educación obligatoria,
sí.
Le ofrecieron el 17,5.
Claro.
Y a nosotros nos ofrecen menos. Pero además nosotros venimos por debajo también de CETERA, ¿no? Y entonces eso es vuelvo a decir, un motivo de bronca profunda, porque te dan el 16. El 16 tiene que alcanzar para satisfacer la inflación del mes de enero, que fue del 6. La del febrero, que dicen todos que va a ser del 6, entre el 6 y el 7. Y después la de marzo, o sea que ya vamos a ir a empezar por debajo de la inflación, ¿se entiende? Y la próxima cuota, en lugar de ser en abril, es en mayo. O sea, empezamos por debajo de la inflación. En abril no te dan nada, y cuando llega en mayo, a cobrar en junio, vamos a estar otra vez el 12, el 15% por debajo de la inflación. ¿Y la paritaria para qué? Para tener una propuesta que resuelva la situación que es adversa. Y entonces, si se acepta eso, se aceptan condiciones adversas. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿se entiende?
Sí, sí, sí. Y poco a poco se va socavando, digamos, el poder adquisitivo y el salario de los
y lo que está pasando es que los salarios son tan, tan bajos que cuando se hace esa paritaria obligatoria nacional a la que van CETERA ayuda, se
sí.
fija un salario por el cual ningún docente del país puede cobrar menos que eso.
Sí, es que 130 mil pesos en el caso de la paritaria. Sí.
Nosotros cobramos menos que eso, ¿no?
Claro.
La gente que recién se inicia cobra menos que eso. Entonces se paga una garantía salarial para llegar a ese piso. De eso estamos hablando. La gente que forma a quienes después se forman, van a ser formadores, es decir, los maestros y los profesores se forman con nosotros,
sí,
en la universidad. Y ellos cobran más que nosotros, ¿se entiende?
Sí.
Todos tenemos derecho a cobrar mejor. Ahora, tener buenos sueldos. Ahora, las diferencias de tareas se supone que son importantes. Y nosotros estamos cobrando menos que ellos. Claro. Por eso es que nos tienen que pagar la garantía salarial. Como cobramos menos de 130 mil pesos, entonces se paga eso, un plus para llegar a esa... A ese importe, ¿no? Y como además, sobre los importes mínimos se calcula el resto de las categorías, entonces el resto de las categorías cobra mucho menos de lo que debiera cobrar, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada, a tal punto que cuando ocurren que hay bajas generalizadas de salarios en la docencia, se pierden talentos, digamos, ¿no?
Claro.
Se subvierten eso que se llaman las vocaciones académicas, porque... Uno inicia la carrera académica junto con el armado de su vida de adulto, digamos, ¿no? O de joven adulto. Y resulta ser que la vida académica no te alcanza ni en un cuarto para la economía de tu familia. Y entonces nadie quiere optar por la vida académica, ¿se entiende?
Sí, ni hablar de la capacitación y la formación.
Vocaciones fuertes, se van.
¿Cómo hacen para ir a congresos y seguir formándose? Además, claro.
Y porque las exigencias son esas. Si vos no vas a congresos, si no publicás, si no te formás, entonces perdés tu trabajo cuando sales el concurso.
Claro, claro.
¿Se entiende? Ahora, en el resto de los trabajos docentes suele ser así. Uno concursa y tu trabajo está para siempre. O sea que se desconecta, en gran medida, la cuestión de las exigencias de estar en las fronteras del conocimiento, de tener posgrado, etcétera, etcétera. Y en la universitaria no. Ese es el motor de la vida académica. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, es una situación de injusticia por lo salarial, porque eso hace caer también un proyecto de una universidad que pueda producir el conocimiento que la sociedad necesita y que pueda formar los cuadros que esta sociedad necesita.
Oscar, bueno, comienza hoy esta semana de paro total entonces, ¿y hay alguna novedad en cuanto a cuándo sería la próxima reunión paritaria?
No, eso vuelvo a decir, no tenemos novedad
porque por cerrada,
para el gobierno... El gobierno cree que ya cerró el concurso salarial.
Claro, claro.
¿Se entiende?
Sí,
y nosotros decimos, no,
ellos
miren,
la dan por terminada. Sí.
Hacemos el paro para mostrar que el conflicto está y que la mayoría rechazó ese acuerdo.
¿Y quien se siente en la mesa de negociación es el mismo ministro, Jaime Persic?
Es el mismo ministro que además era, que venía de la universidad, ¿no?
Claro.
Entonces todo el mundo decía, bueno, ahora que el ministro viene de la universidad.
Sí, sí.
No. Es peor, digamos.
No, o por lo menos que equiparen con la paritaria docente, ¿no? Con la ESETERA, con la de
exactamente.
Los docentes obligatorios.
Claro. Como mínimo uno podría decir eso. Claro, si se equipara, estamos más o menos...
En las mismas condiciones. Sí, si no lo
más
que
o menos en las mismas
es
condiciones.
Un poco lo que
son bajas, porque eso lo que hace es bajar. Porque lo que ocurre con la docencia de grado es así. El maestro es la misma actividad de primero a séptimo grado, ¿no?
Sí.
Pero en la universidad hay distintas categorías.
Claro.
Está quien ingresa como ayudante de cátedra y que colabora, y quien es titular, que sería la máxima jerarquía. Entre un ayudante, un docente ayudante y un docente titular, tiene que haber una diferencia salarial, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, esa diferencia se achata cuando se paga esos 130 mil pesos, pero en realidad el salario real es de 100 mil, por ejemplo. Entonces, esas categorías más altas se calculan sobre 100.000 en lugar de calcularse sobre 130.000.
Claro.
Y eso entonces lo que hace es ir que todos cobremos lo mismo como si estuviéramos en la escuela, una escuela primaria.
Claro.
Y eso, digamos, liquida en la universidad, porque la universidad no es eso. La universidad. Y entonces se suponía que Persic, viniendo de la universidad, comprendía esa naturaleza, esa especificidad de la universidad. Pero ha hecho políticas salariales que tienden a equiparar la universidad a la escuela obligatoria.
Bien. Bueno, Oscar...
Y con peores salarios, además.
Sí, me imagino. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Oscar Vallejo, secretario adjunto de Conado Histórica, comienza hoy un paro total de actividades en las universidades, entonces...